abierta y directa, no. ¿Hasta qué? Hasta que se manifieste brotando la raíz de amargura, ¿no?, que brota y que impide, que obstaculiza, que puede traer una relación matrimonial a un paro. Se paró el asunto. Y luego se agrega en el texto en Hebreos, contaminando a todos los que te rodean. ¿Y cuántas veces sucede esto? ¿Habrán visto ustedes alguna pareja en pleito, en guerra, en conflicto, en donde la amargura que ya se apoderó del corazón de él o ella o de las dos partes no haya contaminado a todos los demás, sus hijos, ¿no?, sus padres, sus amigos, ¿no? Eso es algo peligrosísimo en el contexto de una iglesia de igual manera. Pero aquí nuestro tema es el matrimonio. Contaminando, infectando, eso es lo que quiere decir. Otros son infectados, manchados, envenenados por esta raíz de amargura. Es algo contagioso, infectuoso, peligroso para cada matrimonio, cada creyente y cada iglesia. Pero el punto es, hay que quitar de nuestro corazón esto, como vamos a ver en un momento, ¿no? Y en Hebreos el argumento es, tan solo la gracia de Dios puede frenar esto, ¿no?, y mortificar la amargura, ¿no? El favor inmerecido de Dios, su pura misericordia y gracia, puede superar esto en el corazón humano. Nada más lo hará. Pero la segunda palabra, rápidamente, no podemos detenernos aquí, eso es el prefacio a lo que vamos a discutir. ¿Lo tienen? La segunda palabra, estamos en Efesios 4 ahora, la segunda palabra, enojo. Y esta palabra se refiere a una condición, un estado emocional que incluye otros puntos, ¿no? Resentimiento, indignación, antagonismo, excitación, es todo un paquete pasional, a veces lo comentan así. Y se traduce esta palabra, enojo, cólera, furia, furor. Porque es una emoción fuerte que puede conducirnos a buscar la venganza, a tomar represalias, a desquitarnos, a vengarnos, vean, a ofender directamente a otros motivados por esta fuertísima emoción. Y luego se contrasta la palabra enojo, vean, con la tercera palabra, ira. Y estas son palabras griegas muy importantes. Esta, la última, que se traduce ira, habla de la emoción mencionada con la palabra enojo, pero ahora esta palabra incluye la idea de abrigarse o guardarse en el corazón, ¿no? Es algo importantísimo. Porque esto termina explotando. O sea, una persona puede estar enojada y ocultar su enojo, guardar su enojo en el corazón, ¿sí? Y con el paso del tiempo, ¿no?, va creciendo la bomba, lo que yo mencioné al principio. Y la palabra ira habla de esta explosión de enojo, de esta explosión de coraje, de furia, de cólera, explota como bomba. Y eso es lo que inevitablemente sucederá si damos lugar a la amargura y al enojo. Estas cosas se van acumulando tras la presa, esa es la ilustración, y terminan desbordándose. Hay una inundación, un diluvio de furia, de ira, de enojo, como una tormenta de pasión, de emoción, y se manifiesta con la última parte del texto, ¿no? Voces, gritos, ¿no? Y luego se agrega maledicencia. Así se manifiesta al principio. La persona reacciona con palabras ofensivas, con lenguaje ofensivo, ¿no?, incluyendo a veces calumnias, ¿no? Porque esto es la forma de reaccionar. Quiere atacar a la otra persona y el medio normalmente es verbal. al principio, antes de llegar a otros aspectos de esto. Pero escuchen con mucha atención. Como regla general, todas las personas que nos rodean son de dos clases en cuanto a estas cuestiones. Primero, hay muchas personas que guardan rencor, pero no lo manifiestan. Lo ocultan. Es algo interno. Es el veneno almacenado en el corazón que les mata lentamente. Ahí está. Hay muchas personas así. Y luego la segunda clase, las personas que explotan impulsivamente así, ¿no? Esas personas que mencioné, es como si anduvieran con la pistola y dispuestas a accionar, ¿no? A tirar, ¿no? A fusilar. Como si fueran armas de fuego cargadas y apuntadas, ahí van estas personas. Este es un gran tema de análisis. Si yo les diera mi opinión personal sobre esto, lo que diría es, yo prefiero encontrarme con la segunda persona, la que me va a disparar, porque yo también soy muy rápido. No. ¿Y qué es esto? Es mejor. Es mi perspectiva personal. Podemos enojarnos así, explota. No, no es una bomba, son pistolas, ¿no? Algunos dicen no son mechas, ¿no? Help me here, my mind is gone. Sí, pero help me here. Forget it. Cerillo, that's the word I'm looking for here. Thank you. Algunos no sacan la pistola, sino el cerillo. No sé si me explico. Y antes de que puedan prender fuego a la mecha, se acaba el asunto. No, es como esos cerillos que... No le puedo prender fuego a la mecha, ¿no? Es lo que quería decir. Esa persona es más fácil de sobrellevar, porque esta persona normalmente se olvida del asunto 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos después, ni se acuerda de lo que pasó. Hay muchas personas así. Y si yo tuviera mi opinión, es lo que la opción de escoger entre qué tipo de persona quiero enfrentar, esa persona es más fácil de manejar. Porque cuando le falla, ¿no?, la pistola, entonces se le olvida y te abraza. O es matarte o abrazarte, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Entonces, pero la otra persona que guarda silencio, que ahí se está cocinando. Una de las ilustraciones que hemos usado desde hace años es el volcán, ¿no? Es el Popo, ¿no? En donde escuchas, ¿no?, que hay vibraciones y sonidos raros, ¿no? Y muy de vez en cuando una fuma, help me. Mi mente está fallando. Una fumarola, ¿no? Pero no ves. Yo vi desde Guatemala un video del Popo echando fuego, ¿no? Me asustó. Dije, qué bueno que estoy aquí en Guatemala. Pero esa persona es peligrosa. Más peligrosa que la segunda. Ahora bien, el texto dice, ahora vamos a apurarnos, aquí no podemos detenernos más. El texto dice que el amor es la única cosa que entra para superar todo esto. No se irrita, no piensa el mal, esas son las traducciones. No se enoja fácilmente, dicen algunas traducciones. No guarda rencor, esa es la versión 60. ¿No? Algunas versiones lo ponen en un modismo y dicen, no toma en cuenta el mal recibido. Pero el punto es importantísimo. La persona que no supera esto, lo que sucede es, escuchen el proceso, lo apunta en su libro negro. Y tiene su lista, ¿no?, de cosas. Y al sentarte frente a un matrimonio en conflicto, es que no lo traigo, cuando estoy de viaje traigo estas cosas, lo iba a sacar para mostrarlo, mi lista, ¿no? Estás sentado entre dos personas o frente a dos personas y cada quien saca su lista. Lo tienen registrado como un libro de contabilidad, ¿no? Como una deuda, apuntado, ¿no? Y lo que sucede es esto, escuchen con mucha atención. Hacen lo contrario de lo que el texto dice, en 1 Corintios 13 dice, no están apuntando todo esto, no lo están registrando, no lo están guardando en su memoria, ¿no?, que parece ser infalible para algunas personas. No. Y entonces todo esto es lo que conduce a lo otro, amargura, enojo, ira. Y en este proceso hay que entender lo que sucede. Al apuntar las cosas así, escucha, punto número uno, esto no nos permite olvidar. Hay personas que ya están hablando y se le viene a la mente, ¡ah, se me había olvidado! Ahora que me estoy acordando, ¿no? Se calientan los ánimos más, ¿no? No te permite olvidar, te obliga, al apuntarlo, te obliga a recordar lo que hicieron. Y vean, esto te mantiene agitado, provocado, ¿no? Afecta tu estado emocional, te mantiene inquieto, molesto, ¿no? Y hay personas que se la pasan así en su matrimonio. Por un día, por dos días, se borra todo esto, pero luego es la montaña rusa, ¿no? Ahí van, todo en conformidad con este paquete. Y hay que entenderlo, todo esto, si no lo pueden enfrentar, que no, o sea, para que acabe todo esto, va a conducir a lo que vamos a ver aquí en un momento. Se va acumulando tras la presa todo el veneno, todo el coraje, se va acumulando, ¿no? Van creciendo las aguas. Ahora, cuando analizamos más a fondo el por qué tú y yo hacemos esto, y por qué sucede tan frecuentemente en los matrimonios, lo que encontramos es esto. El hecho de llevar cuentas del mal nos ayuda a sentirnos superiores frente a lo que decíamos al principio. Estoy expuesto. Mi pareja conoce todo acerca de mi pecado, mi debilidad, mis incongruencias, mis estados de ánimo, ¿no? Todo lo sabe. Y en la medida, ¿no?, en que vaya conociendo y sabiendo más, yo tengo que defenderme. Ah, entonces, lo que él o ella va sabiendo de mí, yo también tengo mi lista. Y con la lista que yo tengo, me siento superior. Mejor, ¿no?, que la otra parte. Esto es un juego psicológico emocional que todos nosotros hacemos. En la relación matrimonial estamos enfocándolo. Pero ahora el próximo punto es, vean, esto te conduce a creer, por lo tanto, que tú tienes la razón. Ah, que tenemos la razón y nuestra pareja está equivocada. Y nos sentimos superiores porque tenemos nuestra lista y nosotros tenemos la razón, yo estoy bien. Él está mal. Yo estoy bien, ella está mal, ¿no? Y luego, esto nos permite sentirnos como víctimas. Y esto es la triste historia que vas a escuchar en cada matrimonio que se enreda en esos problemas. se sientan las dos partes como víctimas, ¿no? Y la palabra víctimas quiere decir que, ah, yo soy el inocente. Y es lo que él o ella me ha hecho. Yo soy el agraviado, ¿no? Yo soy el ofendido por lo que él, por lo que ella me hizo. Yo soy víctima de esta persona. Y luego, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Se queda grabado en la mente, en la memoria, en el disco duro. Y hay personas que se la pasan así, periódicamente en el transcurso del día, ¿no? La mujer que está molesta con su marido, a lo largo del día está esperando, ¿cuándo va a llegar? Le voy a enfrentar, le voy a reclamar. Y a lo largo del día, cada media hora, se queda ahí viendo el video de lo que le dijo él o lo que le hizo ella, ¿no? La persona ahí está viendo el video, ¿no? Como la repetición instantánea. Volvemos a ver el video, volvemos a ponerlo de nuevo, volvemos a tocar el video. Y cada vez es la misma película, pero como lo vimos en otros estudios sobre la memoria falible, se van agregando cosas a la película, más detalles, para que se vean. No es la foto ahora que no nos gusta, es el video que nos mantiene así, ¿no? Al punto de explotar. ¿No? Y ahora vean lo que vamos a decir. En la mayoría de estos problemas, todo este proceso que nosotros conocemos, que hemos vivido tú y yo, es algo deliberado. Es algo que se hace a propósito. No sucede por sí solo. No. No. Porque más a fondo, si seguimos escarbando aquí, ¿no? Estamos buscando algo más feo. Seguimos escarbando, ¿no? Y más a fondo en esto, lo que vamos a encontrar es esto, nuestro tema. No estamos dispuestos a amar y perdonar a esa persona. Y aquí hay personas, no lo vamos a ver más adelante en otro contexto. Aquí yo no estoy hablando de la disciplina eclesiástica, en donde piensan que la iglesia nunca debe actuar en contra de personas. No. No estoy hablando de los papás diciendo que tienen que amar y perdonar todo lo que sus hijos hacen. No. Y como vamos a ver un momento, no estoy hablando de la infidelidad. Que vamos a leer los textos que dicen, acaba con el matrimonio. No estoy hablando de esas cosas. No lo malinterpreten, no lo lleven a donde la Biblia no va, no, no. Estoy hablando de cómo en un matrimonio, ahí están esas dos personas en conflicto, y cuando tú estás sentado ahí te das cuenta, estas personas no se quieren perdonar porque no quieren amar. Y cuando vemos esto, ya estamos asustados. Porque están en la celda, están encerrados en la prisión, no hay una salida, ninguna de las dos partes trae la llave, se encerraron ahí voluntariamente, pero ya no se quieren amar, ni perdonar. Por eso la lista que vimos, algunos pensaban que era absurdo leer, no debemos mordernos ni comernos unos a otros, ni odiarnos el uno al otro, ni andar murmurando y quejándonos el uno del otro. Textos tan sencillos que los estamos pidiendo prestados para decir, el amor no se comporta así. Y luego lo que sucede es, seguimos mirando la foto, y la foto que tenemos en nuestra mente de esta persona la imagen se va deformando. Se va deformando la foto. Ya no es lo que él o ella ve de mí al mirar mi foto. No, sino lo que yo veo en él o ella se va deformando. Y comenzamos a pensar, hipócrita, mentiroso. Farsante de nuestra pareja. Comenzamos a pensar cosas así. Y con la foto que se va deformando y las malas sospechas que se van creando, terminamos pensando, estoy frente a un enemigo. Real o potencial. Y hay parejas así, es increíble. Yo me acuerdo haberlo dicho tantas veces a mis papás. ¿Cómo es, mamá, que te pones tus anteojos críticos, negativos, oscuros, te los pones antes de mirar a mi papá? Y le miras a mi papá a través de este filtro de tus anteojos negativos. Y mi mamá termina diciendo, esto lo hace siempre. Y estoy, esto me lo ha hecho toda mi vida. Él es así. Todo está mal. Todo lo que hace es malo. ¿No? Y vas satanizando o endemoniando a esa persona. De tal modo que ya no puedes ver. ¿No había algo que te motivaba a buscar y entregarte a él o a ella? Nada. Es un proceso en donde lo que sucede es la triste realidad. Si esto se convierte en una pauta repetitiva, terminará como algo fijo. Y nuestra perspectiva de él o ella, de esta otra persona que es supuestamente nuestro cónyuge, nuestra pareja, ¿no? Y terminamos, yo no conozco a esta persona. O desconozco a él o a ella. Ahora busquen en Mateo 19. Este proceso que acabamos de resumir tiene que ser frenado. O terminarán, como lo vimos la vez pasada, divorciados en su corazón. Terminarán así. Si no, ¿no? Legal, realmente divorciados. Terminarán divorciados en su corazón. Y nosotros sabemos que un proceso parecido a esto es lo que sucede cuando terminamos concluyendo que una persona X es mi enemigo. Es el mismo proceso. Ahora, yo no estoy negando, y no lo malinterpretan, que el asunto pudiera ser así. Que él o ella y todo el proceso que me conduce a divorciarme emocionalmente de mi pareja tenga algo real en el trasfondo. Eso no lo estoy negando. Y la Biblia no lo niega tampoco. Porque la Biblia reconoce aquí en el pasaje en Mateo 19 que vamos a leer, y eso es un gran debate, no, el tema no es de debate. Eso no es el propósito. Llegaron a él en 19:3 los fariseos tentándolo diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar? Y esta traducción es tan interesante. Se traduce dejar, se traduce despedir. Incluso en muchas versiones optan por otra palabra que es la palabra divorciar. ¿No? Y eso es lo que estaban preguntando. ¿Es lícito al hombre divorciar? Es un tema espantoso en el mundo greco-romano. Tan solo el hombre podía divorciar a su mujer. La mujer no. Es un gran tema. Terrible, horrible. Y por cualquier cosa en el judaísmo de aquel entonces. Por cualquier cosa. Y estaba, ayer lo estaba leyendo, todo este debate. Lo mencioné hace 8 días, no quería ir al texto porque es polémico. En donde se refiere a la mujer con su velo, como una submisión que ella demuestra a la hora del culto público. Escuchen, y yo dije, no vamos al texto, ¿no? Lo mencioné, algunos de ustedes lo pasaron por alto. Estaba leyendo ayer. Todas las sociedades antiguas obligaban a las mujeres a velarse, todas, en el Medio Oriente, en Europa. Todas las sociedades. Al estilo de lo que vemos hoy día. Con el Islam y Sharia law y todo esto de en donde si una mujer sale no velada, entonces la pueden violar, matar, encarcelar e incluso apedrear. En aquel entonces, si analizas la historia, lo estaba viendo ayer en leyendo sobre este asunto en mi viaje, escuchen, hay tantas citas. La mujer que salía de su casa desvelada. ¿Qué quiere decir esto? Con su cara no tapada. Era motivo de divorcio. Codificado en las leyes. Motivo de divorcio. O sea, justificaba el divorcio. ¿Por qué? Porque tan solo mujeres solteras, mujeres adúlteras y prostitutas salían así. Entonces, cuando leemos aquí cualquier cosa, así lo tenían. Cualquier cosa. Me cae mal. No hay en los libros se quemó la sopa. En serio. Motivo de divorcio. No podemos detenernos. Respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Este es el texto que hemos visto en los otros estudios. Por lo tanto, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, serán dos en una carne, ¿no? Y la fórmula ya no son dos más uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, este tema lo hemos visto ya. No lo aparte el hombre. No. Y le dicen, entonces, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar es despedir? La mujer no podía hacerlo, pero el hombre sí, por cualquier motivo podía divorciarse. Y les dice, por la dureza de vuestros corazones, por todo lo que nosotros acabamos de resumir. Los corazones duros de ambas partes llegan a la brecha y no pasarán. ¿No? Más allá de la brecha no van a continuar, no van a pasar, se acabó. Por la dureza, Dios reconociendo la misma naturaleza humana pecaminosa, endurecida por el pecado. Por eso os permitió, era un permiso provisional, repudiar, despedir, divorciar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y luego lo que nos interesa, y yo os digo, que cualquiera que repudiare o divorciare o dejare a su mujer, si no fuera por la causa de fornicación, y se casare con otro, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Entonces Cristo mete de por medio una sola justificación para el divorcio. Que vamos a discutir aquí en breve, en forma abreviada. Y luego ven la reacción de estos judíos. Dicen, entonces, hasta sus discípulos en nuestro texto, en el versículo 10. Si así es la condición del hombre con la mujer, no vamos a casarnos nunca. Si a de veras esto es como lo vimos desde el principio de esta miniserie, Están en la prisión, están en la celda de amor y se perdieron las llaves. Y no pueden, no, en teoría ellos pensaban, no, el hombre tiene la llave y va a abrir la puerta en cualquier momento. Cuidado con la sopa. No salgas sin el velo. ¿No? Llegarás y la puerta será con doble candado y no vas a volver a entrar. ¿No? Entonces dicen, si esto no lo podemos manejar así, es mejor no casarse. Y por eso nosotros hablamos tan fuertemente de que se acaban las opciones, ahí estás encerrado de por vida. Dios dice aquí, ya vamos a resumir esto, que hay una sola cosa que puede ser la causa legítima o el motivo del divorcio. Y la palabra fornicación es porneia, esta palabra tan discutida hoy día. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos, pornografía. Es un término genérico que se refiere a cualquier tipo, cualquier clase de actividad sexual ilícita, sea prostitución, sea homosexualismo, sea lesbianismo, sea adulterio. Lo mismo, cualquier tipo de actividad sexual ilícita. ¿No? Eso es lo que esta palabra significa. Y hay que entenderlo. El adulterio, que es obviamente el significado aquí en forma directa, es la violación de la relación de una sola carne. Y puede ser, ahora vean, aquí lo voy a resumir, no lo voy a discutir, puede ser y frecuentemente es el motivo legítimo para el divorcio. Porque el matrimonio es un pacto, es un compromiso, es un acuerdo, ¿no? En primer lugar, de guardar la relación de una sola carne. La relación, miren, de compromiso, de serle fiel a tu pareja, ¿no? No violando lo que acabamos de leer aquí, de dos cuerpos, un solo cuerpo. Lo que la inmoralidad o la infidelidad o el adulterio, los términos son sinónimos aquí. Lo que terminan haciendo es disolver esa relación. Apunta en el texto, 6:16, no vamos a verlo, 6:16 de 1 de Corintios dice que si una persona tiene relaciones sexuales con otra persona, el texto menciona prostitución, dice que las dos personas llegan a ser un solo cuerpo, una sola carne, las dos personas. Y es lo mismo, esto resulta en el quebrantamiento, disolución, violación de la relación que existía antes, de una sola carne, se deshace. Y los argumentos van por ese camino. Ahora, bajo la ley, apunten los textos, no los vamos a leer, Levítico 20:10, Levítico, Deuteronomio 22:22 y otros textos, todos los culpables, hombres y mujeres, culpables de violar esta relación de una sola carne o de adulterar, vean, morían apedreados bajo la ley. Y con la muerte de su cónyuge, con la muerte de su pareja, la parte inocente, ofendida, la víctima, se quedaba libre para volver a casarse. De eso no hay duda. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿no? Y tan solo el Nuevo Testamento quita la pena de muerte, ¿no? Ahora vamos a cerrar este punto diciendo lo siguiente. La posibilidad o la opción de perdonar a la persona culpable de adulterio depende. Depende de las circunstancias, ¿no? Y eso es un gran tema. Porque la primera circunstancia es el arrepentimiento verdadero, ¿no? Y por eso lo mencioné, con tus hijos es lo mismo, con la iglesia es lo mismo. El perdón es condicionado en la membresía de la iglesia por el arrepentimiento verdadero. No es simplemente perdonar. Y en la salvación el asunto es igual. Dios no perdona simplemente porque quiere perdonar. Perdona obrando arrepentimiento. Y sin el arrepentimiento no hay perdón. Esto es así aún en el Evangelio. Pero personas necias no lo quieren entender. Cuanto más aquí con lo del matrimonio y el adulterio. Si hay un verdadero arrepentimiento por parte de la persona culpable, puede haber perdón. Claro que sí. Pero cuando es adulterio persistente o continuo, es increíble hoy día, sin discutir esto, es un gran tema. Nadie le va a aconsejar a esa mujer a permanecer en esa relación, o a ese hombre a permanecer en esa relación. Si es él o ella, no importa. Nadie les va a aconsejar a que permanezcan así, salvo los tontos en la Iglesia Católica Romana que no creen lo que está escrito aquí, o grupos carismáticos que creen que no hay ningún motivo en la Biblia para el divorcio. No. Yo no sé si es la Biblia de los Testigos de Jehová o cuál. No, acabamos de leerlo. Y esto se repite aquí más de una vez. Lo mismo está en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Dice exactamente lo mismo. Pero han jugado con esto a lo largo de su historia. Eso es otro tema. Los grupos que dicen que esto no es así, contradicen a Dios. Hoy día decir a una mujer que permanezca en una relación con un hombre mujeriego o viceversa, una mujer, no sé cuál palabra es aplicable aquí, es invitar, ¿no?, a esa persona, hombre o mujer, a contagiarse de algo que hoy día puede acabar con su vida. Si es el SIDA, acabará con su vida. ¿No? Y dice, no, Dios te obliga. No, Señor, tú lo estás inventando. La palabra de Dios dice que no. Por eso digo, depende, primero, del arrepentimiento verdadero de parte de la persona culpable, y segundo, de la voluntad o disposición de la parte ofendida. Depende de la persona ofendida. No está obligada a perdonar. No. Y el por qué, nosotros lo entendemos. Esto acaba con la confianza. Y lo que yo decía antes, de que se va creando por el coraje, el enojo, una perspectiva que termina siendo fija. Él es así, ella es así, ¿no? Y no va a cambiar y no hay esperanza para arreglar esto. Ahora, es lo mismo aquí. ¿Cómo vas a volver a creer y confiar en la persona que te ha sido infiel en la relación más íntima, ¿no? Es un tremendo asunto que no vamos a discutir a fondo el día de hoy. Pero si fuéramos a desviarnos y fuéramos a comenzar a hablar del daño psicológico emocional, comenzando con autoestima, ¿no?, y lo que vemos en la foto, ¿no?, y lo que yo decía hace 8 días, este hombre que le dice, nunca te amé. Lo que le está diciendo es, nunca fuiste digna de ser amada. Y si tú no crees que esto aplastará el corazón de ella, o viceversa, nunca fuiste digno de ser amado por mí. Es lo que están diciendo, ¿no? Ahora véanlo aquí. No fuiste digno o digna, ¿no?, de mí, de mi cuerpo. No. Man, how stupid can you be? Eso es lo que están diciendo a su pareja. Y como yo les advertía, se descompone el asunto. Se descompone el asunto. Ahora, nos faltan dos argumentos aquí para llegar a la parte de aplicación final. Ahora vamos a voltear la tortilla, vamos a cambiar todo esto. Y vamos a ir a otro, asunto que para muchos es de igual manera grave. Porque, aunque no es tan grave en realidad, pero pudiera llegar a ser grave. A estas personas que han sufrido un divorcio y ahora están con que me quiero volver a casar, ¿no? Por un lado. O otras personas con, lo mencioné al principio, con este asunto de que yo no encuentro pareja. No puedo encontrar a la persona indicada. Y las dos se van a quedar ahí flotando en el aire. Las dos partes quieren casarse. La una después de un fracaso y la otra quiere probar. No sé si me explico. O sea, quiere comenzar. Y hay que decir varias cosas aquí. La mayoría de las personas en esta situación, y hay muchas personas así. Yo calculo un 30% de los que estamos congregados aquí están en esa situación, una de las dos. La mayoría de estas personas, ahora vean, piensan primero, ven su error, que todo el tiempo en que se están, ahí están esperando, ¿no? Han sido obligados y están esperando, ¿no? Todo el tiempo de espera, en donde están esperando para encontrar a su pareja, ¿no? Ya después de un divorcio, y ellos son la víctima, entonces pueden volver a casarse, no vamos a discutirlo. Los textos lo dicen, para los que no lo quieren entender, para Dios es como si su primera pareja muriera. Pero lo vuelvo a decir, los que están buscando por primera vez pareja, piensan en ambos lados de este argumento que el tiempo se está perdiendo. Que el tiempo que tienen que esperar es desperdiciado. Y si se convierten en años sin pareja, ¿no? Sin marido, sin esposa, son años entonces desperdiciados, malgastados. Y esto es una tremenda tentación, una tremenda lucha, incluso en donde se pueden llenar de frustración, coraje en un sentido, enojo, resentimientos en contra de otras personas o en contra de Dios. Es una tremenda tentación. Y lo vuelvo a decir, si tú no has estado sentado al lado de él o ella después de algo así, o lo mismo sucede cuando muere, es lo mismo, cuando fallezca, ¿no? Muere uno de las dos partes, lo mismo sucede. Ahí están, yo me quiero volver a casar, y aquí estoy sentado en la banca. Los demás están en la cancha, los demás están jugando, los demás están disfrutando, ¿no? Del matrimonio, disfrutando. Y aquí estoy sentado. El tiempo está pasando. Y se sientan como si la vida les estuviera pasando por alto. O como si pudiera ser, Dios me está dejando para atrás. Como si estuvieran siendo robados. Robados. Ahora vuelven a nuestro texto. El texto con el cual comenzamos, 1 Corintios 7. Ahora, ¿cómo les vamos a ayudar a estas personas? Es lo que nos interesa aquí. Y ese es el tema que nos va a ocupar para terminar. 1 Corintios 7. Ahora, les vamos a tratar de ayudar primeramente diciendo que su tiempo de espera, el tiempo en que están ahí sin encontrar una solución a su dilema, escuchan, es una de las etapas más importantes en la vida de cualquier persona. Es una de las etapas más importantes en la vida de estas personas. Porque, vean los argumentos, en primer lugar, Dios les ha asignado ese tiempo, les ha reservado ese tiempo, les ha apartado este tiempo, lo voy a decir, les ha destinado, es algo predestinado, que tengan ese tiempo, largo o corto, meses o años, eso no cambia nada, Dios lo ha asignado ese tiempo. ¿Para qué? Si ya sufrieron un divorcio y ahora andan buscando, siendo víctimas, ¿no?, de infidelidad, etcétera, y con licencia para volver a casarse, para que no cometan otro error. Y si nunca han llegado a casarse, es lo mismo, para que no cometan un error. Yo lo decía al principio, ¿no?, y tanta gente no lo quiere entender. Ah, Dios lo tiene destinado, predestinado, mi pareja. Y tú puedes cometer un gravísimo error. No lo decíamos ayer. Pasamos una hora y media hablando de un tema que era de mucha agitación y pregunta, y no lo vamos a discutir, ni lo voy a mencionar, pero yo les decía, la vida cristiana termina maravillosamente, todos los sexos lo dicen, pero hay la lista de personas que murieron de forma prematura, los de Corinto, Ananías y Zafira, ¿no?, para mencionar dos. Entonces, ahí está la excepción a lo otro, a la regla. Entonces, Dios lo tiene predestinado, pero la excepción es, te puedes equivocar. Si te casas con un inconverso, te equivocaste y te sentenciaste a sufrir todas las amargas consecuencias que vendrán de eso. Sí. Entonces, es un tiempo apartado, primero. ¿Para qué? Para madurar y prepararnos, ¿no?, para casarnos en un futuro. Es un tiempo de preparación, de madurez, en donde todo lo que Dios va haciendo en este lapso largo o corto de tiempo, normalmente es largo, es formar el carácter de las dos personas. Formar el carácter de las dos personas. ¿No? Es lo que Dios hace, desarrollar ese carácter, ¿no? Y lo que ya vimos, el noviazgo sirve para ocultar muchas cosas, pero ha de ser un tiempo de conocimiento verdadero, un tiempo de reflexión verdadera, un tiempo de evaluación profunda, ¿sí?, para ver qué. El carácter de él, el carácter de ella. Sí, esto lo sabemos, lo hemos escuchado antes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escuchen ahora con mucha atención. Hemos de hacer lo que ya hemos leído en estos versículos. Si nos encontramos en una situación así, hemos de agarrar, ven aquí, lo dice tres veces, El capítulo 7 de 1 de Corintios es el texto. Y ven lo que dice al final del 32. El que es soltero tiene cuidado las cosas que son, no de su pareja, sino del Señor. ¿Qué es esto? Tiene cuidado. Se preocupa por su condición espiritual, por desarrollar una relación, como vamos a ver en un momento, más profunda con Dios, ¿no? Y ven, ¿cómo lo dice? Lo que la persona busca es, y quizás la mejor traducción es, ¿cómo puede agradar al Señor? Y se agrega aquí en muchas traducciones la palabra servir. ¿Cómo puede servir al Señor y agradarle? Y al final de 35, el mismo asunto. Oh, el soltero, tú estás sin impedimento, le dice. Tú estás sin estorbo. Ah, para que tú te puedes entregar a servir al Señor, ¿no? Con mayor dedicación, con mayor devoción. Sin todo el paquete que el matrimonio trae para estorbar esto. Eso es un gran tema y no quiero que sea mal entendido. Pero eso es lo que esos textos dicen. Este tiempo es tiempo para desarrollar tu relación con Dios y servir al Señor. Eso es lo que los textos dicen. Y al final de 32, al final de 31, ¿no? Del hombre y la mujer, ¿no? Dice lo mismo. En 35 dice lo mismo. Entonces, es el tiempo que Dios te ha asignado para madurar. Ahora, aparte del aspecto espiritual, que es crucial y lo más importante, esto también abarca la cuestión emocional, la cuestión de la inmadurez, ¿no? Que todos nosotros tenemos en algunos sentidos, ¿no? Entonces, nos vamos a dedicar a madurar como personas y con el gran enfoque en cómo servir y entregarnos más al Señor. Aparte de esto, vean, ¿qué vamos a hacer? Escuchen, vamos a orar por esa persona, él o ella, porque el mismo proceso le está pasando previo a nuestro matrimonio. Vamos a orar por la persona con quien llegaremos a casarnos en un futuro, si Dios así lo quiere, porque esa persona está en el mismísimo proceso de preparación, de formación, de transformación. Y lo que hemos de concluir, mientras tanto, es, todo esto no se ha concretado, no se ha convertido aún en realidad, porque no estamos preparados. No estamos listos. Puede ser en sentido emocional, puede ser en sentido espiritual, pero eso es lo de menos. No estamos listos, no estamos preparados. Pero hay que cerrar esto, ¿no? Esto es un gran tema, aquí lo estoy resumiendo. Lo que no debemos hacer es considerar esto, el tiempo que estamos en espera, como tiempo perdido. No lo es. No lo es. Es tiempo para que le conozcamos a Dios más y mejor. Y tiempo para que comencemos a desarrollar pautas de conducta y servicio, ¿no? En nuestra vida cristiana. Esto es así. Pero hay más cosas aquí que no vamos a discutir. Estoy mirando mis apuntes y pensando que no vamos por aquel lado del asunto, ¿no? Porque aquí lo vamos a ver terminando. Ahora, buscan en donde estemos todavía aquí, ¿no? Buscan aquí en donde continuamos en este mismo pasaje. Y ahora vamos a volver a lo que veíamos al principio. A esto vamos a volver. Ahora escuchen con mucha atención este punto. Por favor, 1 Corintios 7, versículo 29. Esto empero digo, hermanos, volvimos en la introducción, que el tiempo es corto, y lo comentábamos en breve. ¿Por qué? Porque ya empezó, porque ya se nos acabó una buena parte de ese tiempo, y lo que resta, y la triple, no, son en realidad 4 o 5 puntos, pero la parte que nos interesa es lo que vamos a usar para aterrizar. Lo que resta es que los casados, así lo voy a decir, es como si no se hubieran casado. Como si no estuvieran o estuviesen casados. ¿Cómo no? Así lo dicen. Y luego los que lloran, como los que están de luto, como los que están desanimados o decepcionados, es la contraparte de ese paquete. Como si no. Y luego reírse, ya lo vimos al principio, el versículo 30, alegrarse, ser felices, como si no, ¿no? Y luego agrega lo más fuerte para algunas personas es todo lo de sus posesiones y su, es como si lo que vas a comprar en el Buen Fin, como si no lo compraras, porque te lo van a quitar después al no pagar, pero vean. Como si todo lo que vayas acumulando, como si no lo tuvieras, como si no lo poseyeras. No. Y eso lo mencioné al principio. Es un gran tema que comienza con matrimonio, termina con posesiones y en medio, llorar y reírse. Todas las experiencias y condiciones humanas son contempladas aquí. ¿Y cuál es el punto? ¿Escuchan el punto? Todo esto es temporal. Todo es temporal. En el mejor de los casos. Tu matrimonio, en un sentido, es por un tiempo. Tu llanto, lo vamos a discutir un momento, por un tiempo. Tu risa, tu alegría, tu felicidad en este mundo, por un tiempo. Y todo lo que pudieras lograr en cuestión de socioeconómico, de comprar y poseer y tu patrimonio y tu, todo es temporal. Y aquí vamos a aterrizar. Llorar, lo que se menciona aquí, es una profunda reacción emocional ante las cosas que no nos agradan, que no nos benefician, que son contrarias a nuestros deseos, nuestros anhelos, o sea, pudieran acabar con nuestras esperanzas, nuestros sueños, y sean accidentes, sean pérdidas, sean sufrimientos, sea la muerte, incluso esto está incluido aquí, la muerte de seres queridos incluso, la muerte de amigos, la muerte de hermanos, la muerte de hermanas, ¿no? Vean el argumento, todo se contempla aquí como temporal. Es por un tiempo. No es para siempre. ¿No? Todas las cosas que provocan el llanto, la tristeza y el dolor, lo sabemos, Apocalipsis lo dice, Dios enjugará, Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la fórmula la hemos analizado muchas veces. No habrá más muerte. No habrá más llanto. No habrá más lamento ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Y todo el paquete en este pasaje se trata igual. Desde las emociones más dolorosas. Por un tiempo, dice. Y las emociones más agradables en este mundo, por un tiempo. Y el argumento es tremendo. Cada creyente, esto les estaba diciendo Pablo, a estos se dirigía, los que estaban frente a un punto que acabaría con su vida, con sus pertenencias, con su matrimonio. Y traería dolor, tristeza y llanto, ¿no? Y aún acabaría con su risa y les dice, todo esto es temporal, todo el paquete que el pecado ha traído a este mundo, será quitado para siempre. Y las emociones de un lado al otro, temporales, ¿no? Tan solo por un tiempo. Y el argumento aquí es uno que conocemos bien. Hemos de vivir a la luz de esta realidad, porque esta es la realidad para todos, casados o no, divorciados o no, separados o no, es la realidad para todos. ¿Cuál realidad? Escuchen, las mejores cosas, alegrías, goces, las mejores cosas, ¿no? Y las peores. Para el creyente, todo esto es temporal. Y el argumento en tantos versículos, Dios tiene algo mejor. No, este no es el paraíso en la tierra. Y vean la realidad de estos dos que se quedaron encerrados en la celda. Ahí están las palabras amor. ¿Cuántas veces lo comentábamos? Justamente cuando vayan por fin, ¿no?, aprendiendo, creciendo, madurando, ¿no?, y amándose el uno al otro verdaderamente, en la gran mayoría de los casos, sobreviene la muerte. Porque todo esto es por un tiempo. Las mejores cosas son las venideras. Las mejores cosas son todavía reservadas. Las mejores cosas almacenadas. No, no, no las vamos a disfrutar aquí. No. Somos coherederos de Dios, coherederos con Cristo. Y el texto lo aclara. Escuchen, ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado. Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y todo el paquete se resume en la tan conocida fórmula: entra en el gozo de tu Señor. Y el punto entonces es que aún las personas que no están en espera, ¿no?, están incluidos. Aún las personas que llevan 30 años de casados, están todavía aquí, porque se aplica el pasaje a todas estas condiciones. Vean, los que tienen pareja como si no tuviesen. Sí, porque todas las cosas son temporales. Y esto nos avisa de muchas cosas. Aquí vamos a aterrizar con un solo argumento. Pero hay personas que convierten su matrimonio en todo. Y aunque lo hemos engrandecido y magnificado y alabado y nos hemos dedicado a analizar por qué nos planeó la vida así, para que tuviéramos la oportunidad de escoger y amar verdaderamente a una persona como nos amamos a nosotros mismos para llegar al cielo, ¿no?, al mundo de amor, en donde vamos a amarnos todos los unos a los otros, con un amor que supera la máxima dimensión del amor que habremos o hubiéramos conocido en este mundo, ¿no? Todo esto es temporal. En el mejor de los casos, temporal. Y créanme, escuchen lo que estoy diciendo. Conocemos de casos, Dios le quita del uno del otro su pareja por una enfermedad, por una muerte que parece ser prematura, y la persona de por vida, ¿no?, y puede vivir 20, 30 o más años después del fallecimiento de su pareja, de su cónyuge, y la persona de por vida, agobiada, frustrada, enojada, ¿no?, y en el más profundo de su corazón, muchas de esas personas echando la culpa a Dios. Sucede una cosa así, y si van a darle la espalda a Dios o no, el tiempo lo dirá. Veremos, ¿no?, qué sucede. Pero no deberían de reaccionar así. Deberían de entender el argumento. Todo esto es temporal. Ahora, para concluir entonces, vamos a discutir un poco, porque se nos fue el tiempo asignado. Vamos a discutir un poquito nada más. ¿Qué quiere decir esto de cómo agradar a Dios? Hemos comentado leyendo el texto que más de una vez aquí se agrega la palabra servir a Dios, agradándole, ¿no? O agradar a Dios, sirviéndolo, lo mismo. Ahora, este tema es enorme. Es tremendo. Y lo tenemos aquí en este lenguaje, véanlo, en el versículo 35, dice, para que sin impedimento, sin estorbo, se dedican al Señor, se entregan al Señor. Esas son las traducciones. Ahora, ¿qué es esto? Es un gran tema. Y el tema en forma resumida es esto. Nuestro propósito en este mundo supera todo esto, lo que hemos visto tan maravillosamente en varios aspectos, lo del matrimonio. Nuestro propósito aquí es de casarnos con Dios, de enamorarnos de Dios, de desarrollar una relación íntima y profunda de compañerismo y comunión con nuestro Dios. Esto es el propósito. No es simplemente tener un matrimonio feliz, no. Y ahora vamos a discutir esto en una fórmula que el tiempo no nos permite desarrollar, pero lo vamos a usar de todas maneras. Hemos de dedicar todo este tiempo aún siendo casados, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho? Ah, tú estás amando a tu pareja, pero en realidad es el amor de Dios fluyendo a través de tu corazón, al corazón de él, al corazón de ellos, de ella. El enfoque de todo el asunto en el triángulo es Dios y su amor. Entonces, lo que hemos de hacer es importantísimo. Hemos de tener la meta principal de amar más a Dios, ¿no? En cualquier de estas circunstancias o en cualquier de estas situaciones, amar más a Dios. Y aquí vamos a bosquejar algo para terminar. Esto quiere decir que busquemos más a fondo esta intimidad con Dios. La ilustración bíblica que está en ambos testamentos, la que nos sirve para orientarnos aquí, es el tema de la amistad. En la amistad verdadera hay cierto nivel de estima, de afecto, por parte de las dos personas que son amigos. En teoría, estimamos a nuestros amigos. En teoría, creo que sí, ¿no? Tenemos una estimación alta de nuestros verdaderos amigos, ¿no? Y esta atracción que sentimos en cuanto a nuestros amigos, escuchen el argumento, es lo que produce placer, gozo, ¿no? Deleite en la relación que tenemos. Al estar en la presencia de uno de tus mejores amigos, sientes placer, ¿no? Sientes satisfacción y gozo tan solo en la presencia de él o ella. Y luego, en la medida en que esta relación de amistad como amigos va creciendo, comienzan a tener cada vez más comunicación profunda, comunicación íntima, ¿no? En donde a un verdadero amigo le puedes confiar, le puedes decir, le puedes divulgar, tú puedes abrir tu corazón a él o a ella, ¿no? Porque, vean, en esta relación hay verdadera confianza. Ahora, si fuéramos a tardar, todo esto se aplica al matrimonio, en donde hemos de tener a nuestra pareja como nuestro mejor amigo en este mundo. Pero esta comunicación quiere decir sin temor, sin reservas, sin miedo, le voy a decir, porque somos amigos, ¿no? Y hay entre nosotros una profunda confianza y el último punto, aceptación. Es un gran tema que estamos resumiendo aquí. Ahora, en el contexto de nuestro argumento, este es el tema de la comunión y la amistad con Dios que encontramos a lo largo de la Biblia. Muchísimos textos hablan de esto. El tiempo se nos fue, no los vamos a citar. Pero el argumento para concluir es este. Ahora vean, hemos de dedicarnos, sino con pareja, a desarrollar esta intimidad con Dios. En donde, en la medida en que vayamos conociendo a Dios, escuchen lo que estoy diciendo, no hay nada en la foto, no hay nada en la imagen de nuestro Dios, ¿no? Para traer todo lo que vimos al principio, para que salgamos huyendo, alejando, no, es todo lo contrario. En la medida en que vamos conociendo y viendo en el espejo de su palabra la naturaleza, el carácter y los atributos del Dios glorioso, ¿no? Que está aquí. Escuchen, en esa medida, ¿qué es lo que vamos a sentir? Gozo y placer. Escuchen los argumentos aquí, se nos fue el tiempo. En esta relación íntima con Dios, suceden estas cosas, ¿no? Escuchen. El temporal, el hombre, tiene contacto con lo eterno. Tú y yo, que hace cuántos años ni existíamos, ¿no? Ves algo de cualquier historia siglo XX para atrás, no estabas, ni vivías, ni existías, y el Dios eterno, ahora que tú estás en la película, que tú estás en la historia, en el libro La Predestinación incluso, tienes contacto con el eterno. La criatura finita, con todo lo que esto significa, tiene contacto con lo infinito. El hombre tan débil y limitado entra en contacto con el omnipotente. Sí. El polvo de la tierra entra en la presencia de la primera causa de todo. La criatura en comunión con el Creador. Sí, de eso se trata este asunto. Y hay un profundo placer, hay un gozo que sobrepasa cualquier nivel de esto, aún en el matrimonio. Hay verdadera felicidad, hay verdadera satisfacción, hay una comunicación íntima con nuestro Dios. Y hablamos, como lo dice, vean el texto, Moisés hablaba cara a cara, como habla cualquiera con su prójimo. Hablamos con el que dijo, y aquí yo soy la puerta, y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Y esto lo vimos, es la gran ilustración de comunión íntima. Hay aceptación en esta relación, hay seguridad absoluta. Escuchen el argumento. Hay aceptación para siempre. Porque hemos llegado en esta relación al que realmente nos conoce. No es como con aquello del matrimonio en donde años para conocer. No, hemos llegado a aquel que nos conoce. Mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Hemos llegado a aquel que nos entiende. Entiende lo que hay en nuestro corazón. Y con todo lo que sabe y todo lo que entiende, en su amor y gracia, misericordia, nos acepta. Nos acepta. Por los méritos de su Hijo, nos acepta. Esto es así. Y como consecuencia, todo esto se convierte en una relación de amistad. Y el punto para terminar, íbamos a verlo más a fondo, lo mencioné terminando hace 8 días. Hay un amor incondicional de parte de nuestro Dios en todo esto, de igual manera como debe haber un amor incondicional entre él y ella. Lo entendemos. Pero hay un amor de complacencia también en todo esto. En su amor de complacencia hemos de entrar, como el texto lo dice, buscando cómo agradar, cómo servir, cómo glorificar a nuestro Dios. Y los textos que hablan de todo esto los hemos pasado por alto. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, ¿no? Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto, ¿no? Su bandera sobre mí fue amor, su bandera por encima de mí. Esta palabra que hemos puesto por encima de la celda, ¿no? Su bandera sobre mí, el amor. Y el texto termina, se nos fue el tiempo, no lo vamos a citar. Hay un texto en Oseas, escuchen lo que dice. Ya no me vas a llamar Señor. Así lo dice el texto. Sino marido. Marido. Y terminemos leyendo Sofonías, se nos fue el tiempo, Sofonías. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? No hay ninguna pérdida de tiempo en esto. Todo lo contrario, ¿no? Casados o no, hemos de buscar esta relación íntima con Dios. Y en la medida en que la busquemos, estaremos contentos, cualquiera que sea nuestra condición. Terminemos leyéndolo, Sofonías 3:17. Este texto lo conocemos. Los teólogos lo han debatido por muchos años porque no lo entienden. Pero nosotros sí. A primera vista, lo que parece decir es su significado. 3:17 de Sofonías. Es una profecía acerca de la relación entre Dios y su pueblo, ¿no? Su hija de Sion en el contexto. Véanlo. Jehová en medio de ti. ¿Qué es esto? Esto es la relación. En medio de ti, ¿no? Ese es el amor de complacencia. Es la morada especial de Dios en el corazón de cada creyente. Poderoso, dice. Ese es el Dios poderoso que se digna de buscar una relación con el polvo de la tierra. Él salvará, dice. En el contexto es la relación salvífica que tenemos con Él. Vean, se gozará sobre ti. Y la traducción, con alegría, con júbilo. Ven, esto es la perspectiva de Dios mirándote a ti, el que sabe todo, lo mejor y lo peor. Te mira así en Cristo, con júbilo, con alegría. Y luego el texto dice, viendo, guardará silencio, callará de amor, descansará en su amor. Ahí es un punto en donde te contempla y te mira y no puede decir lo que siente. No le salen las palabras. Vean el texto. Entonces, ¿qué hace? Se pone a cantar, regocijándose sobre ti con cánticos. Quédate en la celda con este Dios. Si tu contraparte ahí está o no, si estás en Cristo Jesús, Dios está en la celda de tu corazón. Por medio de su Espíritu Santo entró establecer su hogar, su residencia en tu corazón. Y tiró las llaves. Y todo lo que en su máxima dimensión el amor matrimonial pueda llegar a ser, no es más que un pequeño y muy pequeño reflejo de este amor.